Cámbiate a Claro y te regalamos un iPhone 5G sin trade-in y con internet ilimitado sin reducción de velocidad. Añade internet para tu casa y te pagamos el balance de tu smartphone de la competencia.
Esta Navidad,
cambia con vida y ahorra que Claro pude para ti.
Detalles en la prensa.
Desde el nuevo día, yo soy Justin Miguel Santiago Colón y esto es En Diario. Bienvenidos. Hoy, escuelas privadas toman medidas para mitigar la transmisión de la influenza. Además, tras una importante victoria, el boxeador puertorriqueño Subriel Matías ya pide nombres grandes para su próxima pelea. Y un estudio revela los factores que impiden a jóvenes avanzar en el área académica. Hoy es lunes 27 de noviembre y así comenzamos la semana. Ante la alza en los contagios de influenza entre menores, las escuelas privadas del país han tenido que adoptar medidas para prevenir más infecciones en los planteles. En el fin de semana, el Departamento de Salud confirmó la muerte de un menor de 10 a 14 años de edad a causa de la influenza. Leisa Caro González le dio seguimiento a este tema y ahora nos comparte la información. Leisa, buen día.
Buen día, Justin, y a todos los que se conectan hoy en Diario.
Antes que todo, Leisa, ¿qué nos dicen las estadísticas relacionadas a la influenza en Puerto Rico?
Pues, Justin, el pasado 9 de noviembre, el gobierno, el Departamento de Salud, decretó una epidemia por influenza luego que por 12 semanas consecutivas se habían reflejado un alza en el número de estos contagios. Los datos más cercanos o más recientes del Departamento de Salud corresponden a la semana del 12 al 18 de noviembre y para este periodo ya sumaban 57 las personas que habían muerto por este virus desde que comenzó la temporada 2023-2024 en el mes de julio. De estas 57 fatalidades, 44 eran personas de 65 años o más. Y las restantes 13 estaban entre los 35 y 64 años, excepto la muerte pediátrica, como tú bien mencionaste, que se trataba de un menor de entre 10 y 14 años. Solo dos de las personas o de las fatalidades que se han registrado hasta el momento eran personas que se habían vacunado contra la influenza, según el reporte del Departamento de Salud, mientras la región con el mayor número de fatalidades es Ponce con 16, seguida por Caguas con 11 y por la zona metropolitana con 8. Las estadísticas de influenza pues son publicadas por el Departamento de Salud a través de un sistema de monitoreos y son reportadas semanalmente. Así que estos son los datos que tenemos más recientes.
Bueno, y también conversaste con la directora ejecutiva de la Asociación de Educación Privada, Wanda Ayala. ¿Cómo es que las escuelas privadas se están adaptando a la alza en contagios?
Pues primeramente, ¿verdad? Debemos recordar, Justin, que tras la declaración de la pandemia por COVID-19 para marzo del 2020, el Departamento de Salud en conjunto con Educación desarrolló un protocolo que a través de los años se ha continuado actualizando según los niveles de contagios. Aunque ese protocolo estaba diseñado o en su momento fue diseñado específicamente para tratar los casos por COVID-19, debemos recordar que tanto el COVID como la influenza, así como el micoplasma, entre otras condiciones de salud, son enfermedades respiratorias. O sea que básicamente lo que son sus medidas de prevención y seguridad son las mismas. Luego que se elimina la pandemia o ese llamado de pandemia que había por COVID-19, las escuelas, tanto públicas como privadas, han mantenido una serie de medidas o unas guías para un poco velar por estos contagios. Así que tanto las escuelas públicas como privadas mantienen este tipo de protocolos vigentes y pues más o menos, o mayormente, debo decir, están concentrados en lo que es el distanciamiento físico, el lavado de manos, también incluye de vez en cuando algún tipo de pruebas de cernimiento y obviamente estar pendiente a lo que es que todo menor que presente algún síntoma de salud pues no debería de ser enviado al salón o al plantel escolar. Así que como las escuelas han mantenido esas medidas, pues Wanda Ayala nos indicó que un poco ellos lo que han seguido es reforzando un poco, preparando a su personal, tanto docente como no docente, en reforzarle estas medidas y un poco, ¿verdad?, como uno dice, recordarle qué es lo que se debe de hacer y qué es lo que no se debe de hacer. Así que ellos se han concentrado en eso. Hace 2 semanas tomaron unos talleres con personal del Departamento de Salud en esta dirección. Y eso es ahora en lo que ellos están concentrados. Nosotros queríamos conversar con personal del Departamento de Educación para ver cómo está manejando esto, ¿verdad?, el sistema público. Sin embargo, ayer se hizo imposible. Uno de los puntos que ha traído o ha vuelto a la discusión pública es el uso obligatorio de mascarilla, lo que estuvo contemplado en un pasado. Ayala nos indicó, ¿verdad?, que esto es una medida que de considerarse, pues recaería en la responsabilidad del Departamento de Salud y las escuelas, en ese caso, las escuelas privadas, pues acatarían el mandato. No obstante, no se trata de una directriz que ellos implementarían, sino, ¿verdad?, que tendría que venir del Departamento de Salud. Así que un poco esto es lo que está pasando ahora mismo en las escuelas. Sí, ella nos indicó que conoce de instituciones privadas que la semana pasada, por ejemplo, aunque tenían pautadas clases para el día miércoles, las cancelaron porque habían detectado un sinnúmero de contagios en las escuelas, así que decidieron tomar ese día para cerrar el plantel y limpiarlo, desinfectarlo, cuestión de que ya hoy lunes pues las escuelas estén listas para volver a recibir estos estudiantes luego del receso del Día de Acción de Gracias. Así que sin duda es un tema que hay que seguir dándole seguimiento y seguir un poco reforzando esas medidas. El doctor Víctor Ramos, que él es pediatra y expresidente del Colegio de Médicos Cirujanos, recalcó 2 medidas para él que son obviamente imprescindibles para atacar y detener un poco este alza. Número 1 es la vacunación y número 2 es pues no ir a nuestros lugares de empleo o no enviar a los menores a la escuela si creen que tienen algún tipo, ¿verdad?, si presentan algún tipo de síntomas, sino que en su lugar vaya un médico para que éste pueda ¿verdad?, darle un diagnóstico preciso de qué es lo que le aqueja y darle los medicamentos y así evitar que esa cadena de contagio se siga replicando.
Lisa, muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti, Justin. Excelente día para todos.
Durante el fin de semana de Acción de Gracias, el boricua Subriel Matías obtuvo una importante victoria al vencer al uzbeco Shoyahon Ergashev en su defensa del cinturón de las 140 libras de la Federación Internacional de Boxeo. Tras la gesta, el puertorriqueño ya está pidiendo nombres grandes para su próxima pelea. Sara del Valle Hernández conversó con Matías y ahora se une a nosotros. Sara, saludos.
Saludos, yo soy Miguel y te voy a dar una medalla por haber pronunciado ese nombre también que a mí, mira, no me salía.
Muchas gracias, Sara. Cuéntanos un poco sobre la pelea del sábado. ¿Cómo lució Matías durante el combate y por qué su victoria es considerada como tan importante?
Pues mira, Subriel Matías lució muy bien. En los primeros asaltos, particularmente el primero, que los jueces los 3 jueces se lo dieron completos a Ergashev, en los primeros 2 asaltos pues no lució tan dominante como suele lucir, ¿verdad? Pero yo te diría a ti que a partir ya del 3er asalto, él comenzó, ¿verdad?, a conectar puños de poder en los planos bajos que debilitaron a Luzbeco, que para el 6er asalto, cuando iban para el 6er asalto, decidieron detener y dijo no más. Así que él, pues, en esta primera defensa de su título de las 140 libras de la AFIP, pues logró, ¿verdad?, salir, lucir bien. Era importante, ¿verdad?, que él luciera bien porque pues esta era una pelea que se iba a ver por pay-per-view a través de Showtime. Así, ¿verdad?, que la gente tenía más difusión y obviamente pues es importante para él ir dando su nombre a conocer con los otros contendientes de su división.
Bueno, hablaste con él sobre su desempeño también. ¿Qué te dijo?
Pues mira, él se sentía muy bien. Eso sí, él me dijo que él se quedó con ganas de que la pelea durara más. Porque obviamente el Ergashev fue bien fanfarrón, particularmente en el pesaje, ¿verdad? Llegó como un pequeño látigo y como que trató de tirarse, ¿sabes?, de provocar una pelea en el pesaje. Hacía señas así como cuando tú dices que le vas a partir, le vas a romper el cuello, le vas a cortar el cuello a alguien. lució bien, bien, ¿verdad? Bien jaquetón, como decimos nosotros. Así que Surya me dice que se quedó con ganas de darle más cantazos, ¿no? Así muy, como se abre la jerga de boxeo. Así que, pero bueno, vuelvo y te repito, él lució de verdad que como nos tiene, o sea, a partir ya de ese tercer asalto en adelante, lució como tiene acostumbrado a los fanáticos del boxeo, bien dominante en sus peleas y pegando fuerte.
Sara, gracias por informarnos.
Pues gracias a ti y saludos a los amigos y amigas de En Diario.
A continuación, una investigación revela los factores que impiden a los jóvenes avances en el área académica. Pero primero, una breve pausa.
Hola, soy Benjamín Torres Cotay. Es difícil mantenerte al día con todo lo que ocurre en Puerto Rico y el resto del mundo. Para estar al tanto, puedes suscribirte gratis a mi newsletter, Torres Cotay Recomienda, en el que te sugiero las noticias más importantes de la semana y te ofrezco una mirada exclusiva a la producción de aquellas que acaparan tu interés. Suscríbete en la página principal de elnuevodía.com en la pestaña de newsletters. Espéralo en tu correo electrónico cada sábado.
Una investigación recientemente reveló que, además de las buenas notas o los avances en el área académica, los jóvenes requieren de un apoyo social y económico que las instituciones educativas y las comunidades pueden brindar, pero no lo hacen. Dado a esto, una cantidad considerable de jóvenes en Puerto Rico tiene un acceso limitado a educación luego de salir de la escuela superior. Keila López Alicea reseñó los resultados de este estudio y ahora nos comparte los detalles. Keila, bienvenida.
Saludos, Justin Miguel, un millón de gracias por tenerme.
¿Qué revelaron las cifras del estudio en torno a la cantidad de jóvenes estudiando o con un bachillerato?
Bueno, esto se trata de una investigación que realizó la economista e investigadora Belinda Reyes González en conjunto o a petición de la organización sin fines de lucro colaborativo PR. Esa es una organización que trabaja directamente con dos escuelas superiores en Loíza, lo han hecho por los pasados 9 años, y es precisamente para aumentar lo que es ese acceso a la educación postsecundaria, comenzando, ¿no?, la interacción, la intervención desde el grado 10. Ellos divulgaron al Nuevo Día los resultados preliminares de la investigación que utiliza datos del Instituto de Estadística, del Departamento de Educación, del Negociado del Censo, entre otras fuentes. Y se dieron cuenta, ¿no?, que hay una baja tasa, un bajo nivel de jóvenes de 18 a 24 años que están estudiando en Puerto Rico. En concreto, utilizando los datos entre 2017 y 2021, establecieron que solo 10% de los jóvenes entre 18 y 24 años en Puerto Rico tenían un bachillerato. 2/3 partes de esa población habían comenzado estudios postsecundarios, pero los abandonaron. De modo que es un gap, una brecha, ¿verdad?, grande, tomando en cuenta, ¿no?, que son 130 mil jóvenes en ese periodo entre esas edades. Al momento, ¿verdad?, la investigación no nos dice por qué, pero son reveladores las estadísticas.
¿Y cuáles son las barreras más comunes que impiden que los jóvenes terminen sus estudios universitarios?
Primero que nada, de manera de lo que ha observado colaborativo a través de su trabajo de 9 años con jóvenes de escuela superior que luego pasan a estudios postsecundarios, ellos han identificado que en la población que con la que trabajan en Loíza hay unos elementos que no necesariamente las instituciones educativas toman en cuenta. Por ejemplo, lo que es transportación, lo que es vivienda y lo que es alimentación. Esos tres renglones, ¿verdad? Hay otros elementos, claro está. Sin embargo, son situaciones que quizás no son parte de las conversaciones grandes cuando se habla en círculos del sector universitario, del sector de educación superior, del sector postsecundario, de qué es lo que se le tiene que proveer a los estudiantes, y ellos están levantando la mano y diciendo, bueno, los estudiantes necesitan llegar a las instituciones y no todos tienen transportación privada, la transportación pública es muy complicada para navegar y no simplifica la situación. De la misma manera, bien sabemos la pobreza que existe en Puerto Rico, más de la mitad de la niñez vive en familias bajo niveles de pobreza. Así que en lo que tiene que ver con alimentación, por ejemplo, las familias no tienen los ingresos para poder financiar que un miembro o dos de la familia compran comida fuera de la casa. De modo que, más allá de verdad trabajar con lo que tiene que ver con el lado académico de las notas, de lo que es College Board, que también pues, se divulga y se trabaja como, como un elemento que a veces es una barrera para el acceso a la educación, pues se tienen que pensar en otras cosas que quizás tanto las instituciones postsecundarias como lo que son las comunidades, las organizaciones del tercer sector, sector privado, incluso gubernamental, pueden ayudar para que los jóvenes completen, entren a las instituciones postsecundarias y completen sus estudios.
Keila, gracias por la información.
Muchísimas gracias por tenerme.
En Diario es una producción de GFR Media. Agradecemos al subeditor de Puerto Rico hoy, Leoncio Pineda. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy Justin Miguel Santiago Colón, deseándoles un excelente inicio de semana.